El gobierno mantiene la alerta roja y analiza medidas duraderas para las personas en situación de calle. El Poder Ejecutivo resolvió ayer mantener la alerta roja por ola de frío y continuar con el operativo del Sistema Nacional de Emergencias para asistir a personas en situación de calle. El lunes, más de 2.600 personas recibieron atención, 2.182 en refugios en Mides y 450 en centros de evacuación. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, adelantó que el gobierno evalúa extender algunos dispositivos más allá del decreto de emergencia, entre ellos la continuidad de centros de acogida temporales y la creación de un espacio multisectorial permanente para coordinar la atención. Sánchez también afirmó que el gobierno tiene la firme convicción de que hay que trabajar en resolver los problemas de quienes viven en extrema precariedad y que lo van a hacer este invierno y el próximo. Durante la última jornada, este martes de noche, se realizaron 248 traslados voluntarios a centros de atención y no se aplicaron internaciones compulsivas. También se brindaron 19 asistencias médicas y 3 traslados a hospitales. Recordemos que este operativo comenzó el 23 de junio, después que varias personas, si mal no recuerdo, unas 7, sí, fallecieron para ese momento en la vía pública. Y esto también motivó la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivilá, al Parlamento.
Exactamente. Y por otro lado, Mariana Mota vuelve a la Institución de Derechos Humanos. Esto se resolvió ayer porque la Asamblea General eligió este martes a la ex jueza Mariana Mota como nueva integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recordamos, en reemplazo de Wilder Tyler, quien en marzo anunció que renunciaría al cargo, renuncia que se hizo efectiva el 31 de mayo. Mota fue respaldada por los 65 legisladores del Frente Amplio, 9 del Partido Colorado y el representante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. En total, reunió 75 votos sobre 123. Por otro lado, los legisladores del Partido Nacional, Cabildo Abierto e Identidad Soberana no apoyaron la candidatura. Se presume que votaron en blanco o anularon su voto, pero bueno, no hay una resolución exacta de cómo fue la votación porque no todos fundamentaron el voto allí. Desde el Frente Amplio destacaron su trayectoria judicial y su compromiso con causas vinculadas a derechos humanos. La senadora Constanza Moreira, presidenta además de la comisión que se encargó de tratar este tema, subrayó que Mota abrió más de 50 causas sobre delitos del pasado reciente. En la vereda opuesta, legisladores como el colorado Gabriel Gourméndez y también colorado Gustavo Subía cuestionaron su rol en una protesta en 2013 cuando fue trasladada desde su juzgado penal. La elección de Mota cierra el proceso de elección de una de las vacantes en la Institución Nacional de Derechos Humanos y da paso al proceso para cumplir justamente el suplimiento del lugar de Bernardo Leñani, quien estaba allí por Cabildo Abierto y que renunció también a su rol. Para ocupar ese lugar, el Partido Colorado maneja como propuesta el nombre del actual comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, pero la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, CRISOL, con el respaldo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, proponen el nombre de la docente e investigadora y docente de esta casa de estudios, Mariana Achugar.
Por otro lado, los trabajadores de Calcar esperan respuesta por extensión del seguro de paro. Los trabajadores de la planta industrial de Calcar en Colonia manifestaron su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo al pedido de extensión del seguro de desempleo para unos 30 empleados que aún no fueron reincorporados. Luis Guigou, referente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, dijo que ya hay trabajadores que perdieron el subsidio y que otros quedarán sin cobertura antes de fin de mes. A pesar de que hubo contactos con el ministro Juan Castillo y la directora de trabajo, Marcela Barrios, aún no se ha concretado ninguna solución. Mientras tanto, la planta reabierta en mayo, bajo la gestión de la empresa Nofroc, opera con la mitad del personal y ya alcanzó una producción de 45.000 litros de leche diarios. La venta total de la planta, actualmente en concurso de acreedores, podría definirse a fin de mes. Desde el sindicato destacaron el crecimiento de la producción, la buena respuesta del mercado y el esfuerzo colectivo por reactivar la cooperativa. Sin embargo, reclamaron mayor compromiso político para asegurar una transición laboral más justa para quienes aún están a la espera.
Y como decíamos hoy al principio, hubo polémica por resolución sobre exportación de ganado en pie porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió suspender temporalmente los embarques para faena inmediata. Según explicó el ministro de Ganadería ayer, Alfredo Frati, la decisión busca proteger la operativa de frigoríficos más pequeños y cuidar el empleo del sector en un contexto donde más de 1.000 trabajadores están en seguro decreto de paro y 6 plantas cerraron en el último tiempo, y también hay 590 seguros de paro que vencieron en junio. Esto también, pensando en las críticas de la oposición y también de las gremiales rurales, fueron, bueno, que Frati estaba buscando beneficiar a la industria frigorífica, decía, por ejemplo, Sebastián da Silva y también el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. La exportación de ganado vivo alcanzó las 347.000 cabezas en 2024, de las que solo el 15% era para faena inmediata. Sin embargo, ese rubro creció un 55% este año, lo que activó la alarma del ministerio. Y productores, como decíamos, productores y rurales cuestionaron la medida, señalando que afecta su libertad de comercialización, pone en riesgo relaciones con mercados como Turquía, que es el destino del 99% de los embarques para faena, y debilita la credibilidad del país como proveedor confiable. Esas son algunas de las críticas. Desde el Ministerio de Ganadería aclararon que se trata de una pausa puntual y que se mantendrán habilitadas otras exportaciones como terneros o ganado lechero. Además, los negocios ya acordados serán respetados y los futuros permisos se evaluarán caso a caso junto con el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Odone.
Y por otro lado, Bordaberry asistió a la Comisión de Salud por el proyecto de ley de eutanasia. El senador colorado Pedro Bordaberry concurrió este martes a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados a pedido personal para plantear sus aportes en torno al proyecto de ley para regular la eutanasia, que está previsto que se discuta en plenario durante la primera semana de agosto. Bordaberry volvió a plantear la necesidad de cambiar el artículo 8 de la redacción, que establece que quedan exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole los médicos y otros actuantes en este procedimiento, porque entiende que el artículo 8 atenta contra el derecho a la vida, según lo que señalan las cátedras de derecho penal. Estos son los argumentos que trae el senador Bordaberry. El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, dijo al país que el oficialismo no tiene previsto cambiar el artículo 8, ya que entiende que con Bordaberry tienen visiones filosóficas y jurídicas distintas. Agregó además que su paradigma está basado en el derecho humano, en la dignidad al final de la vida, en la autonomía y la libertad de decisión. Y quien también habló sobre esto fue el diputado colorado Felipe Esquipani, integrante del sector Ciudadanos, otro de los sectores que tiene importante representación a la par de Vamos Uruguay, el sector de Bordaberry, y valoró lo siguiente.
Nosotros valoramos el aporte que hizo el senador Bordaberry hoy en la Comisión de Salud. Naturalmente entendemos que son proyectos diferentes al proyecto que aprobamos en el periodo pasado y que estamos considerando en este periodo. Y básicamente la diferencia parte de que nosotros concebimos a la eutanasia como un procedimiento médico y por tanto no la penalizamos como delito. El proyecto que ha presentado el senador Bordaberry plantea una regulación del homicidio piadoso y exime al homicidio piadoso de pena, pero sigue considerando la actuación del médico en el marco de la eutanasia como un delito. Y esa es una diferencia, desde el punto de vista jurídico, sustantivo.
Dale, dale. En otros temas, Lema opinó de la situación de Delgado. El senador Martín Lema consideró que sería lo más conveniente que Álvaro Delgado renuncie a su banca en el Senado para presidir el directorio del Partido Nacional, con el fin de destrabar cualquier tipo de malentendidos. En la interna blanca había acuerdo en la idea de que quien resultara electo presidente debía dedicarse a tiempo completo a ese rol, por lo que la decisión de Delgado de pedir una licencia sin goce de sueldo y no renunciar al Senado no cayó bien en el Partido Nacional. Lema también se refirió a los cuestionamientos provenientes de otros sectores nacionalistas, como es el caso del sector liderado por Javier García, Alianza País. El excandidato a la intendencia de Montevideo abogó por mirar con cabeza no sectorial, sino con cabeza partidaria, y agregó que dentro de lo que es la proyección partidaria, el objetivo tiene que ser el país. Lema aseguró que no duda de que Delgado va a dedicarse 100% al Partido Nacional, pero considera que para ocuparse 100% debería renunciar, dado que despejaría muchísimo cualquier intercambio que no es necesario tener en este momento.
Y nos vamos a Brasil porque Bolsonaro enfrenta pedido de condena y escala la tensión con Estados Unidos. La Fiscalía de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que condene al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y asociación criminal armada en relación con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes atacaron las sedes de los tres poderes en Brasilia a unos poquitos días de que asuma Luis Ignacio Lula da Silva. El fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro y a 7 de sus colaboradores de querer perturbar violentamente el orden democrático tras perder las elecciones de 2022. La pena podría ir de 12 a 40 años de prisión y ahora es el turno de los alegatos de la defensa y el fallo se espera entre septiembre y octubre de este año. Este proceso generó un fuerte respaldo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien calificó el juicio como una casa de brujas y anunció aranceles del 50% de las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto. Esto obviamente que tensó aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países y desde el gobierno de Lula se rechazó la intromisión de Trump y se evalúan posibles medidas espejo. Mientras tanto, la oposición brasileña exige amnistía o habrá sanciones, según el diputado Eduardo Bolsonaro, que es hijo de Jair Bolsonaro, justamente. El propio expresidente negó cualquier plan golpista, defendió su accionar como dentro de la Constitución y aseguró que no planea abandonar Brasil. Así que con estas noticias, y nos reíamos porque queremos que Ana Paula se quede en este espacio por más tiempo.
Campaña, hashtag.
Sí, a ver qué negocio podemos hacer.
No sé si Juan Martín García nos está escuchando, pero la propuesta es, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Sustraerla del área de redes e incorporarla al equipo de producción.
Justo nos estábamos riendo cuando se acaba de escuchar el audio de Schipani, no nos reíamos de eso, obviamente de un diputado, un representante nacional, nos reíamos de esta situación.
Pensé, yo me había puesto a hablar y ya se había terminado el audio y dije, ay no, qué vergüenza, pero no, al final no fue eso.
No. Así que, Ana Paula Pereira, gracias por estos minutos. Gracias y esperamos que siga.
Esperamos que sí.
Bueno, vamos a ver qué hacemos. Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.